Blog Talk Radio.
Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva.
Bueno, buenas noches. Soy Mario López Oliva. Este es el programa Caballos y Opinión. Y hoy es 30 de junio. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Y bueno, antes de empezar el programa y de cualquier editorial o de cualquier nota, creo que hoy el tema destacado es el de la gripe porcina. Bueno, la Argentina por fin empezó a tomar en forma dispersa las decisiones que, a mi entender, debió haber hecho hace ya algunas semanas atrás. Esto mueve a muchas reflexiones y a muchas cosas que podríamos pensar, pero lejos de eso, la Argentina está tomando su decisión, sus decisiones. Por ahora, las provincias, hasta hoy y hasta ahora, hay 13 provincias que suspendieron las clases y una ciudad de la provincia de Buenos Aires, Pergamino, suspendió todo. Para ser más específico, suspendió los restaurantes, suspendió los cines, los teatros, los colegios, las universidades, todo. Suspendió todo por 72 horas, a ver cómo evoluciona el tema ahí, y a las 72 horas va a volver a tomar una decisión. Creo que es lo más acertado. Soy absolutamente consciente que el impacto comercial y económico es enorme, como bien lo dijo un microbiólogo mexicano que está en estos momentos en la Argentina. Fue devastador, creo que fue la palabra que usó, para México el haber tenido todo cerrado durante 3 semanas, pero cortaron el ciclo del virus. Bueno, tendremos que ver cuáles son las medidas más apropiadas que son para nuestro país y que no debemos tener miedo en tomarlas, ¿sí? Lo que tomemos en beneficio de la ciudadanía y de todos sus habitantes, a la larga va a ser mejor y va a ser bueno. Como un aporte de este programa y un aporte mío, les puedo decir o les diría: traten de salir lo menos posible, traten de estar en contacto en lugares cerrados con la gente lo menos posible, traten de tener los lugares donde están lo más aireado posible, estén atentos a cualquier síntoma, que es fiebre alta, dolor de garganta muy, muy agudo, etcétera, 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 dificultades para respirar, y llamen al médico. Es lo primero que tienen que hacer, llamar al médico. No asustarse y llamar al médico. Creo que este tema se está tratando con mucha prudencia periodística y con muy buena información, así que no debiéramos tener mayores problemas si es que seguimos trabajando así. Sería bueno tomar una decisión nacional, o sea, la emergencia sanitaria debiera ser nacional y debieran tomar todos los recaudos necesarios para que todos estemos protegidos convenientemente. Pero bueno, mucha higiene, mucho lavado de manos. No acercarse las manos a la cara, estornudar con la parte interna del codo, saludarse de lejos, por decirlo de alguna manera, y vuelvo a repetir, mucha higiene y cualquier duda, llamar al médico, sin lugar a dudas. Bueno, los que me ayudan en este programa este año son María Elena Siburu, Facundo López Oliva y todas las personas que de muy buen grado y con mucho entusiasmo se ofrecen, no solamente en la Argentina, sino en el exterior, se ofrecen a hablar de la problemática del caballo para los que son reporteados. Muchos hablan de caballo carrera, otros hablan de caballo polo, otros hablan de endurance, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la idea de este programa, que todos sepamos un poco o mucho más de lo que representa el caballo en nuestras vidas, ¿sí? No solamente en nuestro tiempo libre y paseo, sino en nuestras vidas. Como un negocio, como una forma de vida, como una profesión y como cualquier otro forma de producir o forma de trabajar. Así que bueno, ahora los dejo con la nota de hoy, que es bastante interesante, porque se trata de temas que nosotros no solemos manejar y no le solemos prestar atención, que son algunos aspectos legales, en este caso, de la equitación. Bueno, así sigue esto, ¿eh?
Acérquese al Cabazo en www.cabazosyopinion.com. Cabazos y Opinión. En Cabazos y Opinión presentamos ahora entrevistas.
Bueno, hoy en Caballos y Opinión se encuentra con nosotros la doctora Marta Rocha, que es abogada y amazona. El tema que vamos a tratar con ella es accidentes en equitación y sus aspectos legales. Creo que es un tema muy importante, ya que nosotros, los que tenemos algo que ver con el caballo, y prácticamente en cualquier disciplina ecuestre, el tema de los aspectos legales, si llega a suceder algo con el caballo, no se tienen en cuenta, y creo que es un tema extremadamente importante justamente para tener en cuenta. Bueno, Marta, le quiero agradecer que esté con nosotros en nuestro programa, y bueno, y ya empezamos a hablar del tema, ¿no? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta cuando uno se asocia a un club o monta un caballo en cualquier, digamos, en un establecimiento ecuestre o algo así parecido? Le hago una pregunta así, pareciera como muy ambigua, pero lo cierto es que como no manejamos mucho el tema, yo creo que los usuarios del caballo deben saber cómo proceder a la hora de montar un caballo.
Es verdad, es un aspecto que lo tenemos bastante descuidado, o el solo hecho de que por la pasión misma de que todos ponemos en nuestra actividad, nos olvidamos desde luego todo lo que el marco que rodea, el marco normativo que regula toda esta actividad, ¿no? Hay que tener en cuenta que para el derecho los animales son cosas animadas, cosas, o sea, están consideradas como cosas animadas. El solo hecho de estar titular de un animal ya está generando una situación que podríamos decirles como de peligro, porque en algunas oportunidades esta cosa animada puede no ser controlada por su dueño o por su guardián y generar un daño. El principio general, resaltado casi unánimemente por toda la legislación, sin importar de qué país se trate, que quien causa un daño debe repararlo, ese daño a la víctima, debe repararle el daño que le ha ocasionado a la víctima. La ley en este caso presume la responsabilidad del demandado. Si se habla de una demanda, la ley presume que hay responsabilidad del demandado. En este caso estamos hablando de que hay un factor objetivo de atribución. Se lo conoce como la teoría del riesgo creado. Esto es en contraposición a un factor subjetivo que puede ser la culpa. ¿Qué pasa en estos casos? O sea, para hacerlo más claro, una persona que es demandada porque su caballo ocasiona un accidente debe responder, y para eximirse, se la ley directamente presume que es responsable. Para eximirse debe probar que la culpa de la víctima o la culpa de un tercero por quien él no debería responder. En este caso, y destruir de esta forma el nexo causal, que pueda ligarlo entre el evento dañoso, todo lo que pueda rodear el evento dañoso. Así, por ejemplo, tenemos casos de jurisprudencia que no son abundantes en esta materia. Por distintos factores, no son abundantes, ya sea porque los accidentes que por ahí se producen en la práctica, por ejemplo, de equitación, en el caso concreto, no son demasiado graves, o porque quien fue dañado en un evento así es como que asumió de cierta forma la responsabilidad de que había cierto peligro. O sea, de hecho, me ha tocado caerme, sufrir accidentes con algún que otro caballo, ya sea mío o ya sea que lo estaba pensionando en un momento dado, y bueno, es como que uno asume cierta peligrosidad en la actividad. En lo que sí son más abundantes los casos llevados a la justicia son los accidentes en las carreras de caballos, o sea, carreras cuadreras o carreras en hipódromo.
Ajá.
El caso que a mí más me llamó la atención fue el caso de los accidentes en la práctica de equitación. Ya más adelante comentaré un caso que también tuvo distintas aristas en cuanto a un accidente producido en una carrera cuadre. Vamos al caso puntual de los dos casos, como yo les comentaba, un caso en el cual un menor se encuentra tomando clases de equitación en un club hípico, que era de encante. Bueno, este menor se le producen daños como resultado de esta práctica y llegado a la justicia resulta condenada la demandada. ¿Quiénes eran los demandados? En este caso eran el club hípico y el consorcio de propietarios del country. Ellos en cuanto eran los titulares de la pista en donde se desarrollaba la actividad. ¿Por qué resultaron condenados los demandados? Bueno, se llegó a probar que el animal no era dócil, que era un animal que estaban utilizando no era de propiedad del alumno, sino que era de propiedad del hípico. El animal no era dócil. Bueno, se probó que el animal no era dócil. O sea, hago un subrayado de esto porque quien alega algo, quien alega que se le ha producido un daño, o sea, no solo debe probar que se le ha producido el daño, sino que también todo lo que afirma. Por ejemplo, que el animal no era dócil, se probó que este animal había, ¿cómo se acreditó esto? Bueno, mediante testimonios se llegó a la conclusión que el animal ya había provocado otros accidentes con anterioridad al hecho en cuestión. Y bueno, de esta forma se probó que el animal no era dócil, que la pista se encontrara en deficiente estado y es ahí donde entra a añadir la responsabilidad del consorcio de propietarios. Y además los demandados no lograron probar la culpa de la víctima, que era esto lo que yo en primer lugar les había puesto les había resaltado, que era que para eximirse el demandado tenía que probar la culpa de la víctima o la culpa de un tercero por quien no debía responder. Bueno, en este caso no acreditaron la culpa de la víctima, en este caso era un menor. Quedó así el hecho, o sea, los padres del menor, que fueron quienes iniciaron la demanda en representación de su hijo menor, lograron que resultara condenado ambos demandados, el profesor de equitación y además también el consorcio de propietarios del country. Esto, por un lado, esto fue un caso. Tenemos otro caso. En este caso se trataba de un adulto. Era un alumno que se encontraba rindiendo sus clases, rindiendo una materia para adquirir la calidad de profesor de equitación. En primera instancia, o sea, cuando se plantea la demanda, el juez, ¿qué hace? Rechaza la demanda. ¿Por qué? Porque, palabras más, palabras menos, se trataba de un adulto y era profesor de principiantes. Por lo tanto, se supone que tenía cierto conocimiento, cierto y avanzado conocimiento, como para aceptar o no realizar determinada prueba. En el caso puntual se trataba de saltar un chino, que bueno, que no lo pudo pasar con éxito y sufrió aplastamiento de uno o dos vértebras el alumno profesor a su vez.
Acérquese al Cabazo en www.cabazosyopinion.com. Cabazos y Opinión.
Bueno, vamos a alternar con un poquito de música,
Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. te vas a morir. Porque a vos te ve la gana. A las 3 de la mañana. Después hay cosas que seguir alimentando penas. O si pudo fuerte en el candombe, tus penas matar. Ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. Te vas a morir, porque a vos te dé la gana, y venía a correr a las 3 de la mañana, y después me encontraste y seguí alimentando pena, o si pudo fuerte en el candombe, tus penas matar.
Muy lindo, ¿no? Bueno, yo quisiera antes de seguir con la doctora Marta Rocha sobre este tema que es muy importante, es que en el futuro vamos a hacer notas sobre las diferentes actividades ecuestres, incluyendo caballo de carrera, cuadreras, equitación, como estamos ahora vamos a seguir adelante, etcétera, 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 para que estemos todos bien informados de cómo se tiene que proceder y cuáles son los vericuetos de todo este tema. Bueno, seguimos así, ¿no?
El alumno apela esta sentencia, que desde luego le resultaba desfavorable, y en segunda instancia la Cámara, a la cual recae, distribuye la responsabilidad. ¿Cómo? En un 40% al actor, o sea, al alumno profesor, y en un 60% a la demandada. La demandada era la escuela de equitación que impartía estas clases con las cuales los alumnos podían adquirir la condición de profesores de equitación. ¿En virtud de qué la Cámara distribuyó la responsabilidad? Bueno, la Cámara dijo, sí, resulta responsable en un 40% el actor, ¿por qué? Y bueno, porque sí. Era profesor de principiantes, tenía cierto conocimiento, podía negarse a pasar ese examen. No solo el examen en sí, sino más bien puntualmente ese tipo de pruebas, rayos y objetivos. Y además resultó que condenó a la demandada en un 60%, o sea, la mayor responsabilidad le recayó a la demandada. ¿Por qué? Porque si bien estábamos hablando de un profesor de equitación, este no podía ser considerado un jinete experimentado, o sea, por algo estaba concurriendo a tomar clases. Y además, también pesaba sobre el profesor puntual, no ya el alumno profesor que se accidenta, sino el profesor en sí, recaía la responsabilidad el deber de informarle sobre el peligro que podía correr el alumno este al pasar determinada prueba. De esto se derivan ciertas conclusiones, tal como bien lo hace notar el doctor Juan Pedro Colerio en su libro Prueba, Cuestiones Modernas, en donde habla de este tema. Él dice, bueno, si alguien concurre a tomar clases de equitación, si bien no se puede negar que desconozca que hay cierto peligro, también es porque la persona pretende asegurarse de que no se le va a producir un daño mayor al que habitualmente se podría producir en este tipo de prácticas. Por ejemplo, una persona concurre a tomar clases de equitación, si no lo haría por su propia cuenta, ¿verdad? O sea, en el trabajo, en el caso puntual, que me dicen, bueno, debería estar campo y te enseñemos a andar a caballo. No, ¿verdad? Pero por algo vamos a una escuela de equitación porque suponemos que el profe nos va a dar un caballo que sea más manso y que nos va a estar mirando y corrigiéndonos para saber qué actitudes, entre otras, pueden resultar desperdiciadas.
Ahora,
eso también a su vez recae un deber de seguridad.
Ahora, Marta, a mí me nace una pregunta de todo esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, las personas que van a practicar equitación, sean novatos, sean nuevos, o sean, no sé, sean jinetes experimentados, cuando van a tomar clases, o van a dar clases, o van a un concurso de salto, ¿firman algún papel? ¿Los clubs les hacen firmar un papel como para sacarse un eventual problema legal de encima de que el deporte ecuestre que están haciendo implica que pueden llegar a tener algún accidente o algún problema?
En la práctica eso no se hace, aunque últimamente la tendencia es que justamente por el tema de prevenirse de alguna eventual demanda, lo están haciendo. Están haciéndole firmar a los alumnos ciertos formularios, los cuales, bueno, se toman ciertos recaudos, como por ejemplo, en caso de accidente, a quién avisar, qué enfermedades ha padecido, y entre los cuales se inserta una cláusula de exoneración de responsabilidad. Ahora bien, sin perjuicio de esto, de que exista esa cláusula de exención de responsabilidad, o sea, la obligación de seguridad que pesa sobre el profesor de equitación, como así también sobre quien se sirve de una pista para impartir clases de equitación, eso no hay cláusula de exoneración de responsabilidad que lo salve. O sea, es como pasa como podemos ver a diario en las plazas de estacionamiento de los grandes supermercados o los hipermercados, que ponen también una cláusula de exoneración cuando veladamente ponen no deje pertenencia en sus vehículos, la plaza no se responsabiliza. Bueno, eso es letra muerta realmente, porque en la práctica, justamente por este deber de seguridad, terminan respondiendo los hipermercados en el caso de que alguien le sustraigan un vehículo en la plaza que les pertenece. En este caso es lo mismo. O sea, por más que un club de equitación ponga, le hagan firmar a un alumno, sí, yo fulanito de tal, exonero a este club de todo, me responsabilizo y asumo toda la culpa y no sé, lo que le puedan hacer poner, o sea, hay una obligación de seguridad que pesa sobre tanto el profesor como ya les dije, y sobre la institución que pone la pista en funcionamiento, y que a su vez es responsable por habilitar una pista que esté en buenas condiciones. Eso existe y no lo van a poder liberarse por una cláusula, como ya les dije, de exoneración de responsabilidad.
Está bien. Ahora se me ocurrió otra pregunta más, a ver qué le parece. Ahora, por ejemplo, yo cuando tengo un auto, tengo que tener un seguro que es seguro contra terceros, digamos, ¿no? En el caballo, que no existe la práctica del seguro en el caballo, cosa que me parece bastante precario lo nuestro, pero bueno, más allá de eso, en el caballo, ¿se puede sacar un seguro no solamente para cobertura del propio caballo, sino para cobertura del tercero? No, se me acaba de ocurrir.
Sí. Ese tema realmente desconozco. Sé que hay un seguro, sí, para por algún daño que se le produzca al equino.
Al equino, sí.
Pero como si fuera un vehículo contra terceros, sinceramente creería que no existe. Pero
sí, yo creo que tampoco existe, pero me pareció muy oportuna. Claro, me pareció oportuna la pregunta, porque yo en algún momento estuve un poco metido en algún proyecto de seguros y la verdad que esto no se nos había ocurrido, la posibilidad de sacar un seguro contra terceros. Eso un poquito se me ocurrió recién, cuando antes de empezar la nota habíamos hablado de los accidentes en las cuadrigas, ¿no es cierto? Que en general los accidentes existen porque los caballos atropellan, por ejemplo, a los espectadores.
Sí.
Y bueno, en ese caso, está bien, el organizador será responsable, no sé, el propietario del caballo, el jinete, el caballo mismo, no sé, es algo que está para analizar, ¿no es cierto?
El caballo, pobrecito sea nunca, siempre termina cargando con la responsabilidad el dueño o el guardián, en su caso, ¿no? Quien lo tenga a su cargo. Pero no, todavía los caballos no, por ahí que se agremian en algún momento y nos dan la sorpresa de ellos, ¿no?
No, bueno, pero lo que voy a hacer, si tengo un poquito de tiempo, voy a averiguar en el exterior a ver si existe ese, porque el tema de seguros para caballos hay un término que es el... se me pasó, porque cuando yo estuve en este proyecto, que era para sacar seguro para caballos, nosotros lo que queríamos ver era la posibilidad de sacar un seguro contra daño parcial. ¿Sí? Por ejemplo, aquel caballo, porque ahora los caballos, los seguros son por muerte, digamos, ¿sí? O te pagan el seguro si se muere el caballo. Pero el tema era, si queda parcialmente dañado, por ejemplo, no puede actuar más en deporte, sirve como para paseo o sirve como reproductor.
También,
entonces se paga un seguro, no sé, un seguro parcial que es menor o bueno, había varios formatos, ¿no? Pero uno de los problemas más grandes que había con el tema seguros es el, que no me sale el término técnico de las compañías de seguros, es el problema nuestro, digamos. ¿Sí? Aquel que es propietario de un caballo o usuario de un caballo y genera un accidente, ¿me explico? Lo genera el ser humano, genera el accidente. Esa es una de las limitantes más grandes que existe con el tema del seguro de caballo. Y en este tema del seguro contra terceros, más aún todavía, ¿no? Porque hay que probar que ese caballo ejerció, digamos, hizo alguna... El accidente que se provocó, entre comillas, lo provocó el caballo. ¿Me explico? Entonces el caballo no está cubierto.
Porque el caballo se salió de control.
Exactamente. Entonces, bueno, como el caballo generó, provocó ese accidente, el seguro lo cubre porque tiene seguro contra tercera persona. Pero bueno, acá en Argentina el tema del seguro está tan atrasado como el tema de los aspectos legales en la equitación, ¿cierto?
Sí. Ya lo creo, ¿no?
En una época existió mucho en el tema. Usted sabe que los caballos de carrera no salían de los remates públicos sin un seguro. ¿Sí? Y eso se dejó de aplicar porque hubo tantas picardías, ¿sí? El daño moral era... la duda moral, que es la que hace el hombre, digamos, ¿sí? Genera el accidente, provoca la lesión... hasta sacrifica el caballo, lo mata para cobrar el seguro, bueno, todo eso lo que provocó es que no se hacen más seguros a caballos, o se hacen a muy determinados caballos, como pueden ser padrillos de alto valor, o yeguas madres de alto valor, a ese tipo de caballos que son muy valiosos, que a nadie se le va a ocurrir generarle ningún daño, porque...
Daño para poder cobrar el seguro.
Claro, porque un padrillo que le genera un daño, si es un padrillo que está en plena actividad y es un caballo valioso, lo que todos queremos es que siga teniendo hijos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se evitaban ese daño moral, digamos que... Pero son contados, es un bajo porcentaje de caballos, ¿no?
Acérquese al Cavazzo en www.cavazzosyopinion.com. Cavazzos y Opinión.
Bueno, efectivamente era el daño moral, después lo averigüé y es el daño moral, que es aquel daño que es ejercido, es provocado por el hombre y no por el caballo. O sea, lo que estamos haciendo es provocándole algo al caballo para posteriormente poder cobrar el seguro. Pero bueno, vamos un poquito de música, ¿eh? Vamos con esta, miren.
El que a tanto se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y que he cantado traición. Seguro que al rato estará volando, pensando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, pensando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir que fue el secreto todo. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi alma que hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, intentando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir que vuelva a intentar. A pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Que nadie puede dar una respuesta ni decir que vuelva y que tomar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta felicidad, tanta herida, solo se trata de vivir. Vivir a vivir, vivir,
muy lindo este disco, ¿no? Bueno, algunos discos los repito porque me parecen tan fantásticos que ya casi los sé de memoria. Bueno, mientras escuchaba el disco y escuchaba atentamente lo que decía la doctora Marta Rocha, miraba el cuadro que me regalaron Facundo y Elena para el Día del Padre, que es un un caballo que está saltando y la verdad que está fantástico porque es absolutamente proporcionado y es la artista pudo captar en su plenitud no solamente la parte física sino la mirada y la expectativa del caballo cuando está saltando. La verdad, una obra preciosa. Bueno, seguimos así, ¿eh?
La verdad que es un muy buen negocio en otros países como Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, bueno, países en donde es mínimo ese tipo de picardías de generar un problema a un caballo para cobrar un seguro.
Sí, pasó algo similar con el tema de los animales de los perros de razas que son consideradas peligrosas.
Claro.
Aquí justamente había salido un proyecto aquí en Córdoba para hacer que las... los propietarios contraten también un seguro. Es más, creo que está vigente, está, no sé si es una ordenanza municipal, está vigente y sin embargo, o sea, yo conozco una infinidad de personas que tienen animales de ese tipo y no tienen un seguro. O sea, en la práctica, lo que termina siendo en la práctica no se hace, pero después una vez que se genera un problema y se lleva el caso a la justicia, bueno, ahí empiezan a salir todas las deficiencias, ¿no? Que estaban
bueno,
ocurriendo y que nadie las tenía
bueno,
en cuenta.
Claro, nadie, bueno, Marta, el problema de Argentina no es que no tenemos leyes, ni normativa, ni reglamentaciones, ni nada, sino que no tenemos controles.
Exactamente.
Ese es el problema nuestro, no hay controles. Pero bueno, le voy a contar una anécdota. Al respecto de esto, usted sabe que creo que en Irlanda, Inglaterra o Francia, y no sé si en algún otro país, esto me lo contó un colega irlandés, muchos de los seguros a mascotas, a pequeños animales, tipo perros y gatos, ¿sabe dónde se venden?
No.
En los lugares donde venden los alimentos balanceados. Muchos de esos lugares son supermercados, entonces cuando pasa por la caja a pagar su alimento balanceado, el cajero le pregunta, ¿quiere sacar un seguro? Y le ofrece alguna variedad de seguros, y la persona lo saca ahí. Un seguro, por ejemplo, por alguna enfermedad, tipo una prepaga, por ejemplo, y seguro, ¿no? Bueno, lo saca ahí en la caja, miren lo fácil, sí.
Es realmente, no.
Tipo anecdótico.
Bueno, pero aquí tenemos la picardía criolla y bueno, esto es lo que atrasa siglos a este país.
Sí.
Lo atrasa siglos.
Sí. Bueno, Marta, fue interesantísimo y no va a faltar oportunidad que volvamos a charlar sobre alguno de estos aspectos porque me parece que estamos, si bien los deportes ecuestres en Argentina están muy desarrollados, hay cosas como esta que son fundamentales que todavía no van a la par del mismo desarrollo que tenemos con los caballos, ¿no?
Sí, es cierto. Y como yo les comentaba, o sea, la mayor cantidad de demanda también incluye la cantidad de público, ¿no? Que va con el tema de los accidentes producidos por caballos de carrera o las carreras cuadreras, ¿no?
Ah, sí.
Y bueno, y ahí cuando se hace una demanda de este tipo, sobre todo en las carreras cuadreras, cuando la víctima o los familiares de la víctima tienen que entablar una demanda, bueno, es toda una tarea de investigación, ¿no? Tratar de localizar al organizador, quién era el dueño del predio, si el dueño del predio estaba interiorizado o no, porque tal vez estaba subalquilado ese predio, si tenía conocimiento el ente municipal en donde estaba situado ese predio. Exactamente, y ahí bueno, ahí entran las grandes sorpresas por ahí cuando una persona termina demandando y se da cuenta que el único que estaba enterado de la carrera era el sublocatario y a lo mejor obviamente el dueño del caballo y el jockey y nada más,
bueno,
todo el resto de las personas creían que era algo totalmente habilitado.
Sí, bueno, se lo voy a resumir, el tema de las cuadreras, si bien me parece un espectáculo fantástico, he ido a varias cuadras, me parece un espectáculo fantástico, que atrapa a un montón de gente, hay un montón de gente que trabaja de los caballos cuadreros, y hay gente que produce caballos para cuadreras, Pero usted fíjese cómo es, y aparte de ser un espectáculo turístico que la gente, al turista le encanta la cuadrera, pero fíjese cuál es la problemática de la cuadrera. La cuadrera, en la cuadrera, mire, mire lo que le voy a decir, ¿eh? Usted que es abogada, mire, no hay identificación del equino, no hay identificación, no hay control sanitario.
Exactamente.
¿Sí? El juego es clandestino.
Totalmente.
No hay, en general, en un gran porcentaje, no hay seguro de ningún tipo. No hay infraestructura. ¿Sí? Y el sexto punto, que es por el que comencé casi, es una cosa tan tradicional en la Argentina que prácticamente no puede desaparecer. Pero con todos los cinco puntos anteriores, es como que hay que hacer una normativa que lo lleve más a como son los hipódromos oficiales, ¿no? Donde se cumple una serie de normativas, como los puntos que dije, que no se cumplen en la cuadrera, se cumplen en los hipódromos. Y, por último, creo que hoy por hoy en la Argentina se están corriendo más cuadreras que carreras oficiales.
Pero desde luego que sí, desde luego no le quepa la menor duda. Pero bueno, en este país estamos acostumbrados a la precarización, ¿no?
Sí.
O sea, yo creo que si de pronto que a una carrera cuadrera le ponemos todos los ingredientes que tendrían que llevar para hacerlo una actividad lícita y segura, o sea, creo que es como que al comer un choripán con cubiertos de plata y en una mesa con mantel de encaje. O sea, es como que aquí ya estamos acostumbrados a la precarización y ponerle lo que correspondería, como sería todo lo que, como ya le dije, hacerlo lícito y además seguro, porque ya es una cuestión de seguridad para los participantes, para quienes llevan a sus caballos allí, para los organizadores, que quien más que nadie quisiera estar con todos sus puntos en regla y no en lo marginal. Pero bueno, creo que si quisiéramos poner todo eso, alguien nos diría, bueno, pero estaría matando a la industria de las cuadreras.
Sí, no, sí. Bueno, sí, tal cual, Marta.
Lamentablemente es así.
Comparto plenamente. Por último, le voy a decir alrededor de cuánto se juega. Se juega casi lo mismo o más de lo que se juega en los hipódromos oficiales, que son alrededor de 490 millones de pesos por año.
Sí.
Cero impuestos pagan, cero impuestos, empleos en negro, y bueno, así vamos. Y ojo, y no se puede corregir, es difícil corregirlo, pero bueno, con una normativa habría empleos en blanco, el juego, un porcentaje del juego iría, ojo, que los impuestos tienen que volver al mismo espectáculo que lo genera, por lo menos un porcentaje, ¿no es cierto? Pero bueno, muchas veces nosotros hablamos, bueno, no se toma ninguna determinación porque creemos que cuando se empiecen a cobrar impuestos, esos impuestos van a ir a cualquier lado, menos a donde tienen que ir, ¿no es cierto?
El desaliento que produce el ver por ahí el destino que tienen los impuestos.
Exactamente.
Sea contraproducente a la
región. Y bueno, le explico, eso pasó con el caballo de carrera, el Tours, que todo su juego es transparente, porque sale todo en los totalizadores y aporta un muy importante bagaje de dinero, no va de vuelta a la actividad. No se usa para comprar, para que se puedan financiar reproductores de primera línea o para generar una infraestructura coherente en alguna provincia o como puede ser un hipódromo. No, va al Tesoro Nacional. Claro, entonces antes, cuando existía un instituto que se llamaba el Instituto Nacional de Actividad Hípica, manejaba un X% de lo que producía el hipódromo de Palermo San Isidro de la Plata. Eso era muchísima plata, estoy hablando hace 25 o 30 años, ¿no? Era muchísima plata y generó un polo muy importante de iniciativas con nuevos hipódromos, con hipódromos refaccionados, con muchos más empleos, con muchos más aras, pero bueno, eso desapareció en un momento, bueno, digamos que bueno, es muy largo el tema, pero bueno, eso desapareció.
Claro, resultó demasiado atractivo para terceros,
sí,
para hacerse de las arcas esas, ¿no? Sí. Cuando una actividad se torna demasiado productiva termina siendo tentadora.
Sí, sí. Bueno,
tentadora, o sea, para terceros que dicen, ah, bueno, ¿cómo no voy a poder obtener algo más sobre esto y ponerle un impuesto más alto todavía para así de alguna forma poder sacar rédito de esto?
Exactamente. Bueno, Marta, fue interesantísima la charla y ya le vuelvo a repetir, en cualquier momento nos ponemos en contacto de nuevo para tratar algún tema específico sobre los aspectos legales de los deportes ecuestres o la cría de caballos, etc.
Perfecto, Mario, quedo totalmente a su disposición y ya sabe, cuenta conmigo.
Bueno, muchísimas gracias, Marta, fue un gustazo.
Y encantada de conocer la existencia de un programa tan completo como este.
Bueno, muchísimas gracias.
Que abarca la actividad en todas sus aristas.
Bueno, muchísimas gracias y fue un gusto charlar con ustedes.
Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias.
Acérquese al Cabazo en www.cabazosyopinion.com. Cabazos y Opinión.
Bueno, creo que la nota fue muy interesante. Vamos a seguir en otros programas hablando de este tema, ¿no? Porque tenemos muchas aristas que limar y muchos temas para analizar. Que es como que nos cuesta muchísimo analizar los temas porque creemos que nunca es el momento oportuno para hacerlo, ¿sí? Siempre vamos como pasando la pelota hacia adelante. Y vuelvo a la palabra, al adjetivo, diría yo ya, es la coyuntura. Vivimos en esta coyuntura crónica, que ya lo dije prácticamente en todos los programas, la coyuntura crónica, ¿sí? Pareciera que nos habilita para no hacer nada. No hagamos nada porque no es el momento oportuno. Y el momento oportuno no llega nunca, ¿sí? Uno, claro, se ve por ahí tan desbordado por otras prioridades, que yo concuerdo que hay otras prioridades en la Argentina, que son tal vez mucho más importantes. No sé, se me ocurre el primer tema, es el problema de la gripe A. Como segundo problema, el tema de las elecciones y toda la bataola que se armó alrededor de las elecciones, que durante 2 o 3 meses nadie hizo nada, entonces nunca es el momento oportuno ahí. Después no es el momento oportuno por la gripe A. Después no es el momento oportuno porque todavía los diputados no asumieron. Después no es el momento oportuno por la seguridad. Y bueno, entonces nunca es el momento oportuno. Y la realidad, que el momento es siempre, porque esto es una prioridad más. Tal vez sea una prioridad menor para otras preocupaciones, digamos, pero para el mundo del caballo, aparte de esas preocupaciones, esto es una preocupación más que debemos resolver. El tema del seguro, el tema de las cuadreras, el tema de hacia dónde va la industria, el tema del turf, el turf está dividido, cómo vamos a encarar nosotros los próximos años, nunca hablamos de eso, porque parece ser como que no hay que hablar de eso. Bueno, pero podemos escuchar esto también,
¿eh? Algún día verá que me voy a ir. Amándote, algún día sabrás lo que es sobrevivir. Amándote. Algún día verás, voy a morir. Amándote, algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, algún día sabrás que me voy a morir. Amándote, algún día sabrás lo que ha sido vivir.
amándote, amándote, amándote. Y me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, ni de mi amor. Y pues que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, me amor, algún día te das, que me voy a morir. Amándote, 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 algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, 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 algún día verás que me voy a morir. Amándote, 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 porque me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, si no yo te enamoré, porque me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie.
Común, pero bueno, allá vamos, ¿no? Todo lo hacemos a pulmón y todo de forma lo más profesional posible. Le pido disculpa por ir a los periodistas profesionales, ¿no? Pero bueno, desde un punto de vista de la actividad con el caballo, este programa lo que intenta hacer es abarcar absolutamente todas las actividades ecuestres desde un punto de vista no solo del espectáculo. En realidad, los programas que hablan de caballos no hablan de este tipo de problemas, ¿sí? Hablan del espectáculo, que es mucho más atractivo y es lo que hace que haya sponsors. Ustedes ya se habrán dado cuenta que este programa no tiene sponsors. Un poco es por dos motivos. Uno es porque yo no los busco y otro es porque todavía no acepto las propuestas que me hicieron. Tal vez lo haga así, porque esto me permite una libertad que de otra manera por ahí no tendría. También me obligaría a ser mucho más profesional el programa. Pero bueno, son las cosas que uno tiene que definir cuando se lanza a hacer este tipo de cosas, ¿sí? Así que bueno, lo que les quería comentar un poquito, hoy estuve leyendo un website que es Pollock Report, The Pollock Report, que es, a mi modo de ver, es el mejor website de Estados Unidos acerca del caballo de carrera. ¿Sí? Tiene una información de primerísima línea, todos los datos que tiene son fantásticos, tiene una cobertura totalmente nacional de Estados Unidos, y la verdad que es un gusto para mí, ya le hice una nota ayer a su propietario, a Ray Pollock, acerca del problema que está viviendo Kentucky con la iniciativa que está teniendo la industria de caballos de carrera para ver la posibilidad de poner en los hipódromos de Kentucky los slots, ¿sí? Como para darle una mano importante al turf de ese estado de los Estados Unidos. Yo quiero que el próximo programa lo escuchen con atención, porque es un poco lo que está sucediendo acá con respecto a los hipódromos de La Plata y San Isidro, ¿no es cierto? Específicamente, porque en realidad hay muchos hipódromos que necesitarían los slots como para salir del paso. A mí lo que se me ocurre cada vez que hablo de esto es, son varios aspectos a analizar. No me quiero demorar mucho porque voy a hablar largo y tendido la semana que viene. Solamente les quiero decir que en Estados Unidos, esperen que estoy leyendo, en una consultora, Deloitte, hizo un estudio como el que hizo Mori Araujo acá acerca de la actividad, la industria del caballo, el caballo en general, y qué es lo que genera. Ya lo hizo del caballo de carrera, y ustedes fíjense, en Estados Unidos el caballo de carrera representa en plata 39 mil millones de dólares. 39 mil millones de dólares. Si se toma en cuenta toda la parte directa e indirecta, 102 mil millones de dólares. Esto lo saco de internet. Es algo fantástico. Y los puestos de trabajo son más de 1.400.000 nacionales. En el estado de Kentucky aparentemente hay dos cifras, pero bueno, te voy a decir las dos. Hay una cifra que dice alrededor de 90.000 y otra que pareciera ser la más veraz, 51.000 puestos de trabajo en el estado de Kentucky. Y la plata que mueven, 2.300 millones de dólares en forma directa, y directa e indirecta, 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares. Creo que nosotros tenemos que pensar, así como están pensando en Estados Unidos, cuál es su problemática. Primero hay que decir que hicieron grande una industria, la hicieron grande. Y yo creo que muchos de ellos la hicieron grande porque ellos piensan y pensaron como los primeros que trajeron el turf a la Argentina, el turf en forma organizada, ¿no es cierto? Llámese Carlos Pellegrini, etcétera, etcétera, los que fundaron el Jockey Club. Esos pensaron en grande, porque no solamente lo hicieron en grande, sino que trajeron caballos de primerísima línea durante muchos años, decenas de años. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar en grande. Y lo traslado esto a las demás actividades ecuestres, porque los caballos de carrera están haciendo una inversión fantástica en la Argentina. Y cada vez crecen más. Pero los que tienen que hacer los deberes creo que son las otras actividades ecuestres. Equitación, árabes, etcétera. Que se animen a pensar en grande y que busquen cómo pensar en grande. ¿Sí? Nosotros tenemos que trabajar en forma integrada para poder hacer que cada vez haya más actividades. ¿Sí? El caballo, lo digo siempre, es la industria del caballo y la actividad con el caballo es fantástica. Y nosotros que vivimos acá adentro no lo queremos ver. No lo queremos ver. Y tenemos que trabajar para que eso suceda. ¿Sí? Así que los veo la semana que viene.
Y hasta nobleza, campo, canción, caballos y opinión. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.
Nos vemos. que viene.
Flecha, campo, tráfico.